Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 12 de enero. Domingo que va a empezar con nubosidad en casi toda la península, pero luego esas nubes se irán despejando y nos quedará un día de sol. Eso sí, hay que tener cuidado en el Pirineo porque va a haber intervalos de viento fuerte en esa zona de España. Y es la candidata a palos, pero muy profesional ella. Su primer acto como nueva líder andaluza del PSOE, todavía no está nombrada, pero va a ser la nueva líder andaluza del PSOE, mostró Montero, que es de la que estamos hablando, la vicepresidenta Montero, mostró mucho entusiasmo ayer en Jaén. Montero no quiere ser secretaria general de los socialistas andaluces, pero lo va a ser. Y sabe que lo tiene muy, muy difícil las próximas elecciones andaluzas de 2026. En este momento, la intención de voto a favor de Juan Moreno, el actual presidente de la Junta, como sabes, del Partido Popular, la intención de voto es del 43,5%. O sea, un gran apoyo entre los andaluces. Por eso, seguramente por eso, Montero no quería ser la secretaria general del PSOE andaluz y luego candidata. Bueno, ayer desembarcó Montero, o volvió, porque en realidad es una vuelta, volvió Montero a Andalucía, apareció. ¿Dónde iba a aparecer? Pues en Jaén, claro. El socialista Juan Millán es el alcalde de Jaén desde hace 10 días, tras ganarle en una moción de censura al Partido Popular, porque Montero ha prometido que va a reestructurar la deuda de Jaén, que es una deuda altísima de 600 millones de euros. Bueno, pues allí, en el Jaén reconquistado por los socialistas, defendía ayer Montero acabar con la deuda de los ayuntamientos.
Ayudar a esos ayuntamientos y puedan olvidarse de esa deuda que dejaron aquellos malos gestores que estuvieron al frente, para que pueda seguir desarrollando un proyecto socialista.
Acabar con la deuda de los ayuntamientos, pues puede estar bien o puede estar mal según cómo se haga. Lo que no parece de recibo es lo que ha hecho Montero, que es hacerle un plan a Jaén, a la carta, para ganar así la moción de censura, para que los socialistas ganaran la moción de censura. No tuvo desperdicio, ¿eh? No tuvo desperdicio la intervención de Montero ayer en Jaén. Montero, que es quien ha negociado el cupo catalán, la financiación singular que le arrancó Esquerra a Sánchez para que ella fuera presidente, Montero ayer aseguraba que el gobierno de España no va a permitir privilegios.
Y nunca desde el gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra, porque somos el partido de la igualdad, de la fraternidad.
Somos el partido de la igualdad y de la fraternidad. Se quedó tan ancha. Ha sido ella la que ha negociado el cupo catalán, que evidentemente es un privilegio, porque supone que los catalanes paguen menos impuestos, que no sean solidarios con el resto de España. Casi al mismo tiempo que Montero negaba esos privilegios para Cataluña, su compañero de partido, su compañero del PSC, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, aseguraba, pero casi a la misma hora, que va a cumplir con lo que pactó con Esquerra para ser presidente de la Generalitat.
Sabéis todos que hemos aprobado un plan de gobierno, que incluye íntegramente, como no podría ser de otra forma, los acuerdos con Esquerra y con Comunes.
Esos acuerdos... establecen que Cataluña gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará el 100% de los impuestos. Esto es lo que Montero llama igualdad y fraternidad. Cataluña saldrá del régimen común del régimen fiscal común y habrá una condonación de un 20% de la deuda. Insisto, esto es lo que Montero llama igualdad y fraternidad. Esto tendría que formalizarse en el primer semestre de este año y a partir de 2026 pues ya empezaría la recaudación del IRPF por una agencia tributaria de Cataluña, porque el acuerdo incluye no solo que Cataluña se quede con la gestión de todos los impuestos, sino una agencia tributaria propia. Ayer mismo Junqueras, Esquerra, insistía que esa ha sido la primera parte, que si ahora ella quiere sacar adelante los presupuestos, tiene que cumplir con lo pactado y, bueno, pues seguir soltando dinero.
Esquerra Republicana vol deixar...
Esquerra Republicana quiere dejar bien claro que su intención es no llegar a nuevos acuerdos hasta que se cumplan los acuerdos que ya existen.
Bueno, pues esto, insisto, es lo que Montero dice que es igualdad, que no hay privilegio. O sea, se va a Jaén a predicar que el gobierno de Sánchez no privilegia ninguna comunidad autónoma cuando ella insiste en que va a cumplir lo pactado con Esquerra. Cuando Montero era consejera de Hacienda en Andalucía, firmó tres presupuestos con Ciudadanos. Si te acuerdas, el PSOE en la época de Susana Díaz tuvo acuerdo con Ciudadanos. También firmó con Ciudadanos, además de tres presupuestos, un impuesto de sucesiones que se reformó de tal manera que eliminó ese impuesto para todos aquellos excepto para quienes heredaran más de 1 millón de euros. Es decir, favoreció a los que tenían las rentas más altas. Pero lo que una vez hizo Montero lo puede deshacer, porque esta Montero que con Ciudadanos eliminó el impuesto de sucesiones es la Montero que ha puesto en marcha el impuesto a las grandes fortunas. Cuando Montero era consejero de Hacienda con Susana Díaz, defendía que las comunidades más ricas tenían que pagar más impuestos, no podían ser las que más recibieran. Bueno, pues el acuerdo de los socialistas con Esquerra lo que hace es consagrar exactamente eso, que Cataluña, que es una de las comunidades que es más rica, va a recibir más dinero. Todo lo contrario de lo que defendía Montero y todo lo contrario de esa igualdad y fraternidad de la que hablaba ayer en Jaén. Es noticia el desembarco de Montero en Andalucía y es noticia el retiro, el cónclave que protagonizan los populares, el Partido Popular, este fin de semana. Han estado reunidos viernes y sábado en el Hotel Palacio de Luces, que está en Colunga, a poco más de 50 kilómetros de Oviedo, y hoy se trasladan a Oviedo, porque Feijóo va a presentar lo que van a llamar la Declaración de Asturias. La Declaración de Asturias es una especie de plan para resolver el problema de la vivienda en España, para promover vivienda asequible. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, los detalles los vamos a tener hoy. Se trata de aumentar la oferta. La vivienda está muy cara, el alquiler está muy caro. Bueno, pues que haya muchos más pisos, que se construyan muchos más pisos. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo que dicen los populares es que hay que liberar suelo y hay que hacerlo de forma rápida, facilitando los trámites burocráticos. Además, hay un pacto que nos van a contar con detalle hoy de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que tiene mucho poder territorial, para extender hasta los 40 años los avales de la administración para adquirir una vivienda. Cuca Gamarra.
Los avales para que se pueda cumplimentar y alcanzar el 100% del coste de la vivienda. Aquello que la hipoteca no puede cubrir, que sea el aval de la administración quien te ayuda para que sea cubierto y tú te puedas emancipar. Los avales se van a ampliar la edad hasta los 40 años.
Bueno, pues esa es una de las medidas, la ampliación de los avales. El PP intenta hoy presentarse como un partido que en la oposición tiene iniciativa, tiene propuesta para ese problema tan gordo que tenemos los españoles, que es el problema de la vivienda. Cuando empezó el curso político en septiembre, el PP también hizo una propuesta de conciliación de política familiar. Presentó una proposición de ley para cambiar la regulación de la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. ¿Qué ha sido de aquello? Pues no nos acordamos. No nos acordamos. De lo que sí nos acordamos es que es de que durante estos meses el hilo de presencia pública, el hilo de intervenciones del Partido Popular ha estado marcado por la reacción a los presuntos casos de corrupción de Sánchez y los presuntos casos de corrupción del entorno de Sánchez, no de Sánchez, del entorno de Sánchez. Feijóo una y otra vez ha insistido en que Sánchez está liquidado por esos presuntos casos de corrupción.
Ábalos, Coldo, Santos, Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delsi, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas.
Bueno, pues Partido Popular que ha estado subrayando sobre todo lo que supone para Sánchez estar rodeado de estas investigaciones por presunta corrupción, un PP que ha tenido acuerdos en los últimos meses, algunos acuerdos parlamentarios con Junts, pero que no puede soñar con la idea de que Junts le apoye una moción de censura.
Hemos coincidido en algunas votaciones, eso es así. A mí no me importa coincidir para bajar impuestos a los españoles, ni me importa coincidir para cumplir mi programa electoral.
Es el Feijóo que justificaba, explicaba de los acuerdos con Junts. Y también recordamos de estos meses, de estas semanas, bueno, que Feijóo ha apoyado al presidente valenciano, quemadísimo por su gestión de la DANA, ha apoyado a Amazon.
Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente y hoy lo ha vuelto a reiterar al vincularse con el éxito de la reconstrucción. Yo prefiero a políticos que respondan de su gestión que a aquellos que hacen de la resistencia su modo de vida.
Esos han sido los argumentos más relevantes de Feijóo o las tomas de posición más relevantes de Feijóo en las últimas semanas. Vamos a ver si con esta iniciativa de hoy el Partido Popular vuelve a tomar protagonismo como partido propositivo, no como partido que solo está a la contra. En este momento las encuestas muestran una mayoría absoluta para la derecha, es decir, habría suficientes diputados para un gobierno de derechas, con los diputados del PP y de Vox, pero la intención de voto de Vox es la que sube, porque la intención de voto del Partido Popular en las últimas encuestas muestra que el partido de Feijóo o está estancado o desciende ligeramente en intención de voto. Que el Partido Popular no está sumando en las últimas semanas. Ya veremos si después de esta iniciativa de este domingo consigue invertir la tendencia. Son las 6 y 13, las 5 y 13. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Fallece el sacerdote y periodista Luis de Lezama Baraño.
A los 89 años, tras recibir los santos sacramentos en la Universidad de en el Hospital de la Universidad de Navarra, fue pieza clave para la creación de Radio Popular y el fundador del grupo Lezama. Su capilla ardiente se instalará mañana lunes a las 10 de la mañana en la parroquia de Santa María la Blanca.
Presupuestos.
El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, exige al PSOE catalán que cumpla los acuerdos, condone 15.000 millones de euros de deuda y materialice el traspaso de Rodalies para apoyar las cuentas públicas.
Amenaza.
El autoproclamado presidente venezolano Nicolás Maduro ha asegurado que ya se prepara junto a Nicaragua y Cuba para tomar las armas si es necesario.
Los Ángeles.
Los incendios continúan activos y ya se han cobrado 16 víctimas mortales. Además, hay otros 13 desaparecidos, 180.000 desalojados y 22 detenidos.
Y a pocos días de abandonar la Casa Blanca, Biden le ha concedido al Papa Francisco la medalla presidencial de la Libertad, corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Es la máxima condecoración que el presidente de Estados Unidos otorga a una personalidad civil. Joe Biden, que suspendió su viaje a Italia y su encuentro con el Papa por la crisis de los incendios en Los Ángeles, ha telefoneado este sábado a Francisco para comunicarle la concesión de esta distinción por su contribución a la paz y por ejemplificar los valores de los Estados Unidos. Como comunica la Casa Blanca, Biden, católico y a punto de abandonar el despacho oval, ha conferido por primera vez en su presidencia esta medalla con una distinción especial y ha sido para el Papa Francisco.
Y esta semana estaba acordada la reapertura de las aduanas entre Ceuta y Melilla y Marruecos. La verdad es que esa reapertura ha sido un fiasco, enseguida hablaremos de ello. Las autoridades marroquíes se han negado a dejar pasar a los vehículos. Beatriz Mesa, buenos días.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días. La noticia esta semana ha sido que Marruecos y España estaban ultimando los preparativos para la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Esta apertura tendría que haberse producido ya. De hecho, los primeros camiones han intentado entrar en Marruecos desde las ciudades autónomas a través de esas aduanas ya formalizadas, reguladas. Se trata de hacer que el paso comercial se normalice entre España y Marruecos. Sin embargo, esos primeros camiones, esas primeras furgonetas que entraban a través del paso de Tarajal en Ceuta o Beniensar en Melilla, no lo han podido hacer por dificultades técnicas, por problemas técnicos a los que no responden con más claridad desde Marruecos. En fin, que todo está parado de momento y hay que esperar una vez más qué es lo que va a ocurrir los próximos días en cuanto a lo que estamos llamando normalización del paso comercial entre Marruecos y España.
La Unión Europea ha aprobado la llegada del primer paquete de ayudas económicas a Ucrania por parte del G7. Desde que empezó el conflicto, desde Bruselas, ya se han destinado más de 130.000 millones de euros al gobierno de Zelensky. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
3.000 millones de euros han llegado esta semana a Ucrania, procedentes de la Unión Europea. Se trata del primer tramo del préstamo liderado por el G7 y que se reembolsará a través de los activos inmovilizados a Moscú. Rusia inició esta guerra, por lo que Rusia debe pagar por ella, ha dicho la alta representante para la diplomacia europea, Kaya Kallas. La reconstrucción macroeconómica de Kiev o la financiación del gasto militar son algunas de las opciones que tiene el gobierno de Zelensky para utilizar estos recursos. Hasta la fecha y desde que se inició la invasión rusa, la Unión Europea ha destinado 134.000 millones de euros de ayuda a Ucrania.
Y están a punto de cumplirse 3 años del inicio de la guerra. Se habla de un posible alto el fuego. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. La invasión rusa de Ucrania se acerca ya a su tercer aniversario con una intensidad más fuerte que nunca y con bajas militares y civiles disparadas. Esta semana, un ataque ruso en la región ucraniana de Zaporilla dejó 13 muertos, todos civiles, mientras que un ataque ucraniano sobre Donetsk dejó otros 3 inocentes muertos. Mientras, en la arena geopolítica, los equipos de Donald Trump y de Vladimir Putin han reconocido que hay una reunión entre ambos líderes en proceso y que esta se llevará a cabo lo antes posible tras la toma de posesión de Donald Trump el próximo día 20 de enero. La reunión, dicen desde el Kremlin, será sin condiciones previas, mientras en Washington van más lejos y aseguran que con ella comenzará la cuenta atrás para el fin de la guerra.
La recuperación económica de Argentina es un hecho. Esta semana el gobierno de Milei ha conseguido cancelar gran parte de la deuda millonaria que arrastraba. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
A 3 años de la reestructuración de la deuda durante el gobierno kirchnerista, el Tesoro Nacional afrontó sobre el final de esta semana un pago de 4.360 millones de dólares entre vencimientos de capital e intereses de títulos emitidos bajo leyes extranjeras y también emitidos bajo leyes argentinas. Si bien estos pagos impactarán en el nivel de reservas del Banco Central, que a pesar del equilibrio fiscal siguen siendo negativas, pero a la vez esto se verá reflejado en el riesgo país, que ya se encuentra por debajo de los 600 puntos básicos, un nivel que Argentina no tiene desde 2018. El optimismo del gobierno argentino se debe a que el Ministerio de Economía anunció que usó dólares que compró con el superávit fiscal del año pasado para hacer frente a estas obligaciones y las que tienen un vencimiento similar en julio de este año 2025.
Y en el Reino Unido, el primer ministro Starmer ha frenado un acuerdo de movilidad juvenil entre el Reino Unido y la Unión Europea a pesar de su deseo reiterado de reiniciar relaciones con Bruselas. Así, el gobierno laborista rechaza la posibilidad de permitir que haya permisos limitados de trabajo o estudio. Eva Millán, Londres.
La movilidad juvenil se consolida como gran obstáculo de la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. El mes que viene ambos se verán en una cumbre informal, la primera que Londres ha recibido de Bruselas desde que abandonase el club comunitario, y en el bloque tienen claras sus prioridades. Quieren que los británicos acepten más flexibilidad para que los europeos menores de 30 años puedan trabajar y vivir al norte del Canal de la Mancha, como ocurre con otros países como Australia o Japón. La llegada al poder del laborismo el pasado julio estaba considerada una oportunidad para resetear relaciones, pero el primer ministro Keir Starmer se sigue resistiendo ante una de las cuestiones clave para los 27, puesto que la conciencia colectiva británica sigue inquietando cualquier arreglo que sugiera el regreso, aunque sea parcial, del libre movimiento de personas.
Y China ha condenado esta semana a un cineasta por un documental sobre las protestas contra la política de COVID cero. Inma Bonet.
El gobierno chino ha utilizado la política de COVID cero como medida de presión y ha censurado a todo aquel que la cuestione o critique. Con estas palabras comienza el documental del cineasta chino Chen Pinlin, por el que ha sido sentenciado esta semana a 3 años y medio de prisión. Su delito, buscar pelea y crear problemas, una fórmula habitual por parte de la judicatura china para condenar cualquier tipo de disidencia de activistas, abogados y periodistas. El cineasta de 33 años fue detenido en noviembre de 2023 tras publicar en internet el testimonio gráfico de las protestas ciudadanas que justamente un año antes habían pedido al grito de «No queremos PCR, queremos libertad», el fin de 3 años de draconianas restricciones. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes que portaban folios en blanco en referencia a la falta de libertad de expresión en el país, y algunos se atrevieron a insultar al presidente Xi Jinping. Se produjeron numerosas detenciones de las que no existe una cifra oficial a día de hoy. Un gobierno que teme incluso los folios en blanco no puede derrotar a la justicia en el corazón del pueblo, lanza Chen como mensaje final en su película.
En el mes de septiembre se celebraron elecciones en Austria, pero hasta el momento no se ha podido formar gobierno. Y esta semana hemos tenido una novedad, porque el presidente austriaco, que es el encargado de la formación de gobierno, el encargado de encargar, valga la redundancia, la formación de gobierno, le ha pedido al líder del partido ganador, que es un partido de extrema derecha, el Partido de la Libertad, le ha encargado a Herbert Kilk que forme gobierno.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige
Lösungen. Este es el momento en el que se produce ese anuncio. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en la zona. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿por qué al final el presidente austriaco ha encargado al líder del Partido de la Libertad la formación de gobierno?
Bueno, el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, que es verde, del Partido de los Verdes, lo ha intentado evitar a toda costa. Primero evitó encargar la formación de gobierno a Kickl, aunque era el candidato más votado, y durante 3 meses han estado intentando negociar una coalición de cordón sanitario, los populares, conservadores, los socialdemócratas y neos, los liberales. Finalmente, esas negociaciones se han roto por cuestiones presupuestarias, no había dinero para satisfacer a todos los partidos, y ahí ya sí, pues se ha visto obligado, digamos, a encargar la formación de gobierno a Herbert Kickl.
¿Qué posiciones tiene este partido?
A ver, pues si vamos a economía, por ejemplo,
sí,
pues hay posiciones que podría compartir, salvando ciertas distancias, con los conservadores del Partido Popular de Austria, porque quieren reducciones de impuestos, reducciones de burocracia, sobre todo,
sí,
incentivar la digitalización, desincentivar el desempleo, políticas de este estilo. Pero, por ejemplo, en materia de política exterior hay un abismo entre ellos, porque,
ajá,
el FPÖ quiere reorientar llevar a Austria hacia Rusia. Fíjate. Defiende el Oxit, que es la salida de Austria de la Unión Europea, que son asuntos irreconciliables con el Partido Popular.
Y también supongo que será un partido bastante xenófobo.
Sí, sí, en materia de inmigración será donde más se note si finalmente llegan a formar gobierno, que está encabezado por el FPO, por la extrema derecha, porque mantienen unas posiciones abiertamente hostiles contra refugiados, contra extranjeros. Ellos quieren separar la residencia, el derecho de residencia de los derechos humanos y limitarlo a criterios económicos, digamos.
¿Y qué posibilidad tiene de llegar a ser el jefe de gobierno?
Bueno, es difícil. Vamos a ver si esta negociación avanza. De momento han empezado con una posición muy dura ambas partes. El Partido Popular estableciendo líneas rojas muy claras en materia de europeísmo, en materia de derechos humanos. El FPO, Herbert Kickl, también ha empezado muy duro diciendo que esto es lo que él quiere hacer y que si no se repiten elecciones. Y ahí hay que decir que ojo, porque si el 29 de septiembre fue el partido más votado con el 28,8% sí, de los votos, si hoy se repitiesen elecciones, los sondeos le dan hasta un 35%.
O sea que a ellos les vendría bien una repetición.
Aparentemente les vendría bien.
Ya. ¿Y hace falta que transcurra un cierto plazo para que se convoquen elecciones otra vez o no?
Pues vamos a ver primero cómo avanza esta negociación. Y el plazo mínimo que se han dado es de un mes para hablar. Es decir, que tenemos por delante un mes de negociaciones y a partir de ahí veríamos si se repite. En el momento en que decidieran repetir elecciones, el presidente estaría obligado, digamos, a seguir con el protocolo. De hecho, en paralelo a este inicio de negociaciones para formar gobierno, se ha estado nombrando un gobierno interino, porque todos los que estaban en el anterior gobierno han dimitido como consecuencia del fracaso del cordón sanitario, y llevamos una semana de nombramientos y de un movimiento por los ministerios de idas y venidas muy intenso.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que sucede en Austria. Rosalía Sánchez, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Y en los deportes hay que seguir denunciando el trato que ha recibido la afición española en la Supercopa de Arabia. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Por más que está contado ya en los últimos días desde que se jugó el Real Madrid y Mallorca en la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí, anoche estuvimos en el tiempo de juego hablando con Conchi Serra, que es la mujer de un futbolista del Mallorca, Antonio Sánchez, y el relato que nos hizo de los hechos ocurridos durante y después del partido que sufrieron las mujeres y los aficionados del Mallorca es terrible. Reclamamos, y lo hacemos en voz alta, que la Federación Española de Fútbol se ponga las pilas y garantice la seguridad de los españoles que están en este evento, por lo menos cuando se juegue en los estadios, y por supuesto que haya alguna voz más que se levante en España contra lo que le pasó a los españoles que estaban disfrutando de su equipo, del Mallorca, y del juego de sus parejas durante estos días. Dicho esto, hoy a las 8 de la tarde se juega el partido entre el Barça y el Real Madrid, la final de la Supercopa. Hay bastante expectación, sobre todo por ver qué pasa con Dani Olmo, que parece que no va a ser titular, pero hay mucho morbo por ver si Dani Olmo es capaz de hacer algo importante en la final. Parece que el Real Madrid, Ancelotti, y el Barcelona, Hansi Flick, van a repetir alineaciones de las semifinales. Lo contamos en el tiempo de juego. Recuerden que hay Liga, que hoy el Atlético de Madrid, que juega a las 4 y cuarto contra Osasuna, si gana su partido será campeón de invierno. Y de los partidos de ayer destaca el Sevilla 1, Valencia 1. El Valencia es colista. Le empataron ya en el tiempo añadido. Es una mala, muy mala temporada para el Valencia. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones.
Un shot por la pana a mi todo. Estamos escuchando al artista puertorriqueño Bad Bunny. Su álbum Un Verano Sin Ti ha sido el único disco de habla no inglesa que se ha colado entre los mejores álbumes del siglo XXI. Encontramos el trabajo del artista en la lista que ha elaborado la prestigiosa revista musical Billboard con los mejores 100 discos en lo que llevamos de siglo, según los datos que ha recopilado durante 25 años.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Desde las 6 te estamos contando aquí noticias, historias, en este domingo 12 de enero, en el que por la mañana tendremos cielos cubiertos, pero luego se irá despejando todo y tendremos en la mayor parte de la península un día marcado por el anticiclón. Y la vicepresidenta Montero, la vicepresidenta de ministra de Hacienda, está iniciando ya su desembarco en Andalucía. Ya sabes que se va a convertir en la secretaria general, por dedazo de Sánchez, de Andalucía. Va a ser candidata. Y se marchó, como no, a Jaén. Se marchó a Jaén porque el Partido Socialista ha recuperado la alcaldía de ese ayuntamiento después de una moción de censura y después de que Montero se haya comprometido a reestructurar la deuda, una deuda muy abultada de Jaén. Bueno, pues ayer Montero presumía del asunto, diciendo que hay que ayudar a los ayuntamientos.
Ayudar a esos ayuntamientos y puedan olvidarse de esa deuda que dejaron aquellos malos gestores que estuvieron al frente para que pueda seguir desarrollando un proyecto socialista para la ciudad de Jaén.
Claro, esto está muy bien, quitarle la deuda a los ayuntamientos o reestructurarla, siempre y cuando no sea un traje a medida para que los socialistas recuperen el ayuntamiento. El PP hoy intenta ganar iniciativa política, va a presentar lo que se va a llamar la Declaración de Asturias, un conjunto de medidas para mejorar la situación de la vivienda, para que se construyan más viviendas, para que haya más agilidad en la licitación de suelo. Es un plan que se pondría en marcha con la ayuda de los ayuntamientos, con un principio claro: el problema de la vivienda se resuelve construyendo más y construyendo más rápido. Es la iniciativa, ya digo, con la que el Partido Popular intenta recuperar iniciativa política. Y Venezuela ha vivido el día después de la toma de posesión de Maduro. Las calles de Caracas estaban vacías en las últimas horas, poca actividad comercial, y Maduro, que sigue amenazando.
Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía.
Bueno, pues ya está dicho todo. Se prepara Venezuela con Cuba y con Nicaragua. Es decir, es la alianza de dictaduras terribles, y Maduro considera que Venezuela ya está en esa órbita. Son las 6:33, las 5:33 en Canarias, y con la ayuda de Javier Herrero te cuento más noticias.
Escuchas
La Mañana.
Fallece el sacerdote y periodista Luis Lezama Baraño.
A los 89 años, tras recibir los Santos Sacramentos en la Clínica Universidad de Navarra, fue pieza clave para la creación de Radio Popular y el fundador del grupo Lezama. Su capilla ardiente se instalará mañana lunes a las 10 en la parroquia de Santa María la Blanca.
Miguel Ángel Gallardo refuerza su liderazgo con el PSOE extremeño tras ganar las primarias.
Ha conseguido el 61% de los votos de la militancia y se ha impuesto a la sanchista Esther Gutiérrez. Son las segundas primarias que gana en menos de un año.
Un menor de 15 años mata a puñaladas a su padre en Palencia.
Lo hizo en plena calle después de presenciar una discusión entre sus progenitores, que ya estaban separados. La Policía Nacional lo ha detenido en el mismo lugar de los hechos.
Como ha dicho Javier Herrero, y ya son 16 los fallecidos en los incendios de Los Ángeles.
Hay otras 13 personas desaparecidas, 180.000 desalojados y 22 detenidos.
Comienza el año en la vida eclesial. ¿Qué novedades nos trae este año? Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE, cuéntanos.
Pues, Fernando, un 2025 que viene acompañado en la Iglesia con la celebración del Jubileo de la Esperanza, que nos va a ayudar a recuperar la confianza necesaria tanto en la Iglesia como en la sociedad para comprometernos realmente con la construcción de un mundo más justo. Ese es quizá uno de los grandes retos que tenemos en la Iglesia este 2025, aunque no es el único. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recordaba este pasado jueves en una conferencia que pronunció en Cáceres la importancia de las propuestas de la doctrina de la Iglesia para las personas, las familias, el trabajo, la vida política o la construcción del bien común. Además, destacó la necesidad de formación de los laicos y la presencia misionera en la vida pública con cristianos que den testimonio de su fe frente a las tentaciones del individualismo.
El individualismo es un virus muy fuerte y atractivo. Por eso el anuncio del Evangelio tiene aquí un desafío que no se va a vencer con palabras, hermanos, sino solo con el testimonio de vidas vinculadas. El anuncio del Evangelio es el anuncio de una alianza. Por tanto, para nosotros, alianza es una palabra amiga. Alianza es una propuesta de vida.
Nuevo el trabajo que se viene realizando en otros aspectos, como el aumento de la llegada de migrantes, que es precisamente uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad. Canarias se ha convertido en el principal destino de llegada de miles de migrantes en los últimos meses. Allí la Iglesia trabaja diaria e incansablemente con las personas migrantes en distintos ámbitos, algo que esta semana agradecía en los micrófonos de Mediodía COPE el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.
Y ahora yo le quiero, aprovechando, agradecer al señor obispo, que hemos estado hablando y trabajando con Caritas, la posibilidad de que ellos puedan habilitar a través de Caritas recursos a donde se puedan dirigir, porque claro, te quedas sin papeles, te quedas sin nada en la calle, ¿no? Y eso es una situación que al final es un problema que vamos a tener a corto o medio plazo, sin lugar a dudas.
Y como es habitual, Irene, al comienzo de año el Papa pues ha recibido al cuerpo diplomático. Normalmente, cuando recibe al cuerpo diplomático ante la Santa Sede, suele hacer un discurso en el que repasa las cuestiones que más preocupan en el mundo. ¿Qué es lo que ha dicho el Papa en esa intervención?
Mira, Fernando, para que nos hagamos una idea, se la hagan también los oyentes, actualmente son 184 los estados con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas y en total son 90 las misiones diplomáticas que están acreditadas con sede en Roma, ¿no? A todos ellos ha querido felicitar el año nuevo y recordar el sentido del jubileo que acaba de comenzar.
El senso stesso del jubileo.
El sentido mismo del jubileo es el de hacer una pausa en el frenesí que caracteriza cada vez más la vida cotidiana, redescubrirnos hijos de Dios y en él hermanos, perdonar las ofensas, sostener a los débiles y a los pobres, dejar descansar la tierra, practicar la justicia y renovar la esperanza.
Un discurso que, debido al resfriado que arrastra el Papa,
se le había cogido.
Sí, de hecho pronunció nada en las primeras palabras y luego tuvo que terminar de leer finalmente el oficial de la Secretaría de Estado, Filippo Ciampanelli. En sus palabras, el Papa hacía un llamamiento al diálogo para afrontar estas cuestiones, como por ejemplo la guerra o la violencia, desde Ucrania o Gaza, pasando por las crisis en el Cuerno de África, Nicaragua, Venezuela, donde reclamaba que se inicien las negociaciones en aras del bien común del país, pidiendo que se respeten los derechos de todos los ciudadanos venezolanos, incluidos los arrestados en los últimos meses tras ese proceso electoral del pasado verano. Sobre el tema de las guerras, insistía en el derecho humanitario, decía: no podemos aceptar de ningún modo que se bombardeen poblaciones civiles o se ataquen infraestructuras vitales para la subsistencia. No podemos aceptar el ver morir de frío a los niños porque se han destruido los hospitales o ha sido dañada la red energética de un país, ¿no? Son desafíos importantes a los que hay que mirar con esperanza, como marca el jubileo, por supuesto, pero también, Fernando, desde la realidad, porque no podemos cerrar los ojos.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Durante esta semana han sido noticia las redes sociales y ha sido noticia de Elon Musk. Son las 6:39 de la mañana, 5:39, y nos vamos a meter en los próximos minutos en este tema. nos vamos a meter en este tema porque, bueno, tiene mucho que ver con la estabilidad de la democracia. Se han producido dos fenómenos, fundamentalmente. Meta, Zuckerberg, tiene una empresa, como sabes, en la que está Facebook y en la que está Instagram, ha suprimido el autocontrol de contenidos. Sigue la ola de la red social que antes era Twitter y que ahora es X, de Elon Musk. Se trata de no ejercer un control sobre los bulos que se publican, sobre las mentiras que se publican en las redes sociales. Esta ha sido la medida de Zuckerberg. Y esta semana también ha sido noticia que Elon Musk, con su red X, bueno, pues ha intervenido bastante en la política europea, impulsando, dando a conocer el programa de Alternativa por Alemania, por ejemplo. La pregunta es si está interviniendo Elon Musk en X para darle un sesgo a los algoritmos y que se favorezca el contenido pues más radical y el contenido que falta más a la verdad. Todo esto plantea un reto para la Unión Europea, que ha decidido pues establecer una regulación. Vamos a hablar primero con Rafa Rubio, luego tendremos algún experto más. Rafa Rubio es director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia de la Universidad Complutense. Rafa, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos por partes. Meta dice que ya no va a chequear los posibles bulos. No sé si esto, con la Ley de Servicios Digitales Europea, se puede controlar. Es decir, si podemos los europeos, con esta Ley de Servicios Digitales, obligar de alguna manera a Facebook a que pues no esté publicando continuamente bulos.
No, o sea, esto hay que ponerlo, yo creo, un poco en contexto dentro de una especie de lucha geopolítica entre modelos de control de las plataformas tecnológicas. Si ya existía una diferencia de modelo entre el modelo norteamericano y su visión pues más amplia, por decirlo de alguna manera, de la libertad de expresión y el modelo europeo, parece que estas elecciones norteamericanas han supuesto una radicalización del enfrentamiento, en el sentido en el que parece que las plataformas tecnológicas, ya sea a través del apoyo a la campaña electoral de Donald Trump o a las sucesivas cesiones o cambios en sus propias políticas internas, han visto en Donald Trump una oportunidad de desregularizar todavía más el control de las plataformas. Sí. Y profundizar en el planteamiento autorregulatorio, que es lo que caracteriza el modelo norteamericano de una forma clara, que sean las propias plataformas las que, en función del contrato privado que firman con sus usuarios, pues decidan cómo y cuándo y cuánto también, y eso es importante por la pregunta que tú hacías, controlan los contenidos que circulan en sus redes sociales, ¿no? En ese sentido, la Unión Europea, sin embargo, opta por un modelo en el que la autorregulación se ha demostrado claramente insuficiente, porque los intereses económicos que mueven a las plataformas condicionan sus propias políticas de moderación y sus propias políticas algorítmicas, por las cuales se beneficia, pues cuanto mayor tráfico, mayor engagement, mayor polémica, por decirlo de alguna manera, pues mejor comercialmente, y ha establecido una serie de normas, como tú señalabas, en la DSA. Lo que pasa es que esas normas no incluyen la obligatoriedad de la moderación, lo que incluyen de establecer estos sistemas de moderación basados en los chequeadores, ¿no?
Ya. O sea, que no se puede hacer nada con la Ley de Servicios Digitales respecto a lo que ha decidido Meta. O sea, que decir que no se
le
puede.
Lo que ha decidido, o sea, porque lo que ha decidido es similar a lo que está haciendo X, y X a día de hoy sigue siendo compatible con la DSA, es pasar del modelo de los fact-checkers, de los verificadores, a un modelo de notas de comunidad, por decirlo de alguna manera, donde son los propios usuarios de la plataforma los que tienen la posibilidad de desmentir esos bulos.
O sea, que la Ley de Servicios Digitales no obliga a las plataformas a controlar o a, digamos, verificar sus contenidos. Y respecto a la cuestión de Elon Musk, porque está interviniendo en la política europea, está manifestando posiciones, por ejemplo, a favor de alternativa por Alemania, claro, esto forma parte de la libertad de expresión, supongo. Pero además de eso, en algún momento X difunde bulos, por ejemplo, estableciendo una supuesta complicidad de Starmer, el primer ministro británico, con una red de explotación sexual, de violación. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, la posición de Elon Musk, que supongo que, bueno, eso forma parte de la libertad de expresión, tú puedes decir que un político alemán es tonto, y otra cosa es la difusión de bulos. Yo no sé si con la ley de servicios digitales sobre esto se puede intervenir.
Claro, o sea, el problema es todavía más complejo, porque hay un elemento intermedio entre lo que tú señalas que tiene que ver con el aprovechamiento de la plataforma,
¿sí?,
para dar mayor difusión o mayor visibilidad a determinados contenidos frente a otros. Y esto es lo que se está cuestionando. Por ejemplo, todos los usuarios de X, siguieran o no siguieran a Elon Musk, ¿sí?, voluntariamente, están, entre comillas, sometidos a ver sus tweets en su timeline de manera obligatoria, da igual que los elijan o no, ¿no? Entonces, ese exceso de visibilidad o esa visibilidad, sí, impuesta a los contenidos que publica Elon Musk, ponen en contexto la pregunta, en el sentido en el que no se trata solo de si hay una libertad, si Elon Musk puede publicar lo que quiera en su plataforma,
sí,
sino hasta qué punto Elon Musk puede utilizar su plataforma para promocionar determinados contenidos. Puede darle, y aquí es donde creo que está la clave, cierto contenido editorial a su plataforma.
Ajá.
En este caso, a través de algoritmos, a través de premiar determinados
contenidos. Bueno, eso lo está haciendo, ¿no? O sea,
en el fondo es lo que está haciendo de manera transparente en sus publicaciones, al obligar a todo el mundo y decirlo públicamente,
sí,
que sus publicaciones son obligatorias, pero, y aquí es donde yo creo que está el principal problema, puede que lo esté haciendo también de manera no tan transparente a través de los algoritmos de la plataforma que premian o castigan determinados contenidos.
Yeah, yeah.
Y ahí es donde está la gran duda y el verdadero peligro, porque cuando recibimos información sabiendo que Elon Musk tiene determinada tendencia...
Posición, sí, sí, pero ya sabemos...
Tenemos capacidad crítica,
sí,
de ponerlo en duda.
Claro.
Pero cuando recibimos información sin saber... ¿Por qué la estamos recibiendo, por decirlo de alguna manera?
Ya.
Pues
y
tenemos más problemas.
Claro, vamos a ver. Entonces, aquí, o sea, es evidente que a través de las plataformas llegan bulos, ¿no? Y que los bulos son malos para, digamos, la actividad democrática. Pero, ¿qué solución hay respecto a esto?
O sea, realmente la solución, como de cualquier problema complejo,
sí,
es compleja y pasa por muchos factores. El primero, quizá, y el más importante, es el de que los medios de comunicación recuperen cierto papel de referencia o recuperen, uh-huh, cierto prestigio. O sea, el recuperar fuentes fiables y no fiables y esa capacidad,
sí,
de distinguir entre unas y otras.
Uh-huh.
Pero más allá de esta, o temas vinculados a la alfabetización digital,
sí,
de los usuarios, que nos permitieran o que,
yeah,
permitan a los usuarios tener un juicio crítico cuando reciben información a través de las redes, sabiendo por qué reciben esa información y aplicando determinados mecanismos de contraste que les permitieran, pues, distinguir,
yeah,
lo verdadero de lo falso de una manera relativamente sencilla. Pero además de esas respuestas estructurales, hay una que es clave, que es adaptar el marco normativo a la nueva realidad.
Yeah.
Por así decirlo, estamos luchando con armas del siglo XIX en una guerra del siglo XXI y quizá ese es el problema. El problema es establecer, pues, que a día de hoy no existen, más allá de este intento de la Unión Europea, que es importante recordar que es muy reciente y que todavía no está en pleno o a pleno funcionamiento, pero es importante adaptar el marco normativo a la realidad actual,
ya,
¿no? Y creo que todavía en ese sentido hay mucho camino.
Ya. No, pero siempre está el debate, ¿no? Si es libertad de expresión, si no es libertad de expresión. Claro, la libertad de expresión no se debe delimitar porque es un fundamento de la democracia, pero curiosamente ahora estamos viendo que es necesario poner límite a los bulos también para defender la democracia.
Claro, esa es la gran contradicción y también es creo que es fruto del ambiente actual, ¿no? O sea, hemos pasado de una percepción utópica de la tecnología o de la relación de la tecnología con la democracia, y a principios del siglo XXI todos veíamos la tecnología como la gran salvadora de la democracia en un momento de crisis, a un momento apocalíptico en el que parece que es la tecnología precisamente y las empresas tecnológicas las que están destinadas a destruir la democracia. Claro. Yo creo que ni uno ni otro es verdadero. O sea, y sobre todo que en un contexto de, podríamos decir, de paranoia o de sensación apocalíptica, no es bueno, no es bueno regular, o no es bueno regular influido por esa sensación apocalíptica, porque...
Pero la autorregulación no funciona, o sea, que regular sí hay que regular.
No, la regulación, en mi opinión, la regulación es esencial y hay que regular. Pero hay que regular, uno, conociendo el problema a fondo y sus efectos, que creo que estamos años luz de conocerlo realmente, y en segundo lugar, con cierta calma, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues
porque si no, todo vale. O sea, si no, acabamos, o sea, la libertad de expresión acaba...
Sí, derecho fundamental, este es el problema. Bueno, pues nos quedamos con la complejidad del problema, con la complejidad del desafío. En cualquier caso, hacer periodismo se ha convertido en algo tan útil como siempre, o más que nunca, por lo que nos dices. Rafa, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Nada, un abrazo. Buenos días.
6:51, 5:51 en las Islas Canarias. Seguimos analizando la noticia de esta semana, la intervención de Elon Musk en la política europea, la cuestión de cómo regular las redes sociales. Ya sabéis que Elon Musk es propietario de X. Ha habido reacciones del primer ministro británico Starmer, al que Elon Musk ha acusado de ser cómplice de una red de explotación sexual cuando era fiscal, ser cómplice por no ser suficientemente contundente. Ha habido respuesta de Starmer y de Macron al intrusismo de Elon Musk en la política europea. Starmer, aquellos que desprenden mentiras y desinformación, cuanto más lejos mejor. Macron, quién nos iba a decir que el propietario de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría a una nueva internacional reaccionaria. ¿Qué se puede hacer ante este desafío? Carmen Beatriz Fernández es doctora en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra. Carmen, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes.
¿Qué amenaza supone Elon Musk, no digo ya solo por sus descalificaciones o sus apoyos a ciertos partidos, sino por lo que se hace en la red social X?
Sí, efectivamente, sabemos cuál es la personalidad de Elon Musk, ¿no? Y cuál es el temperamento de Elon Musk, si se quiere, la metáfora del elefante en la cristalería podría ser la más apropiada, ¿no? Él se ceba en el escándalo, disfruta hacerse el centro de la polémica y con ello impone o incide en la agenda pública y en la agenda de discusión, ¿no? Ahora bien, eso en sí mismo, pues, es lo que hace un influencer, y Elon Musk es un gran influencer. El problema está si usa la plataforma para incidir electoralmente. Creo que esa es la variable que hace más peligrosas las acciones de Elon Musk, como lo hizo en la campaña norteamericana, ¿no? No sabemos si va a pasar en Europa.
Pero influye a través de la plataforma de X, con algoritmos que sesgan la información, si es que se puede llamar información, sesgan los bulos.
Claro, ese sería uno de los problemas. O sea, Elon Musk como influencer pues tiene millones de seguidores y en sí mismo ello influye. Ahora, si él pone las preferencias políticas que expone muy claramente, que son en la Alemania la AfD, ha expresado también sus preferencias en Inglaterra, en Francia, en los procesos electorales más importantes que tenemos ahora en Europa, ¿no? Pero la duda es si la plataforma va a servir para privilegiar esos espacios de comunicación política. O peor aún, como pasó en la elección americana, usar la plataforma como una plataforma o un comando de campaña, que ya también pasó.
¿Qué nos enseña la elección de Estados Unidos, el uso de X en las elecciones de Estados Unidos? ¿Cómo se usó y cómo se puede evitar ese uso en Europa?
Sí, bueno, se usó de muchas maneras en la desinformación, ¿no? La amplificación de contenido dudoso, la plataforma que visibiliza cuentas muy controvertidas, el hecho de que tú tengas cuentas cuando adquiere Elon Musk la plataforma, pues las cuentas que eran verificadas dejaron de ser verificadas y la verificación fue simplemente un pago. Eso amplifica unas cuentas que pueden ser controversiales y que pueden estar difundiendo desinformación como modelo de negocio, ¿no? Digamos. Todo ello incide. Ahora, hay un elemento que ocurrió en la campaña norteamericana donde la plataforma en sí misma fue una plataforma de contacto para el activismo político. Yes. Entonces, por ejemplo, se enviaron millones de mensajes directos, una cosa que está prohibida por las reglas de la plataforma, pero se le permitió a la campaña de Trump hacerlo. Ya. Entonces, eso es lo que no sabemos si está dentro de los planes de Musk para las elecciones europeas, ¿no?
Carmen Beatriz Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Oscar.
6 menos 5 en Canarias, es el momento en el que vamos a echarle una vista, le vamos a echar un vistazo, más que una vista, a la prensa internacional con la ayuda de Ana Huertas. Buenos días, Ana.
Buenos días, Fernando. Pues mira, vamos a empezar como ayer en California, en Los Ángeles. Como no podía ser de otra forma, estamos muy pendientes del incendio. En Los Ángeles Times titulan que un ataque aéreo, un ataque con agua se refieren, evita que las llamas invadan Brentwood y Encino, pero dicen que se avecinan más vientos. Bueno, continúan diciendo que se han producido al menos 16 muertes, ese es el último dato que se tiene, y que más de 10.000 estructuras han resultado dañadas o directamente destruidas. Los bomberos continúan, han logrado más avances en la contención de los incendios de Eaton y Palisades, pero qué bueno, que preocupa bastante el viento. Están haciendo una cobertura completa de este incendio, como te podrás imaginar, minuto a minuto.
Bueno, las imágenes que estamos viendo en los últimos días son impresionantes. La devastación, sobrecoge.
Sí, de hecho, en The New York Times llevan un montón de imágenes en su portada, una galería de imágenes profesionales, podríamos decir, como tú dices, que impresionan mucho y estremecen, sin duda. En The Washington Post, además de la cobertura que hacen en primera portada del incendio, también hablan sobre Trump. Destacan un reportaje que llevan hoy y que titulan Trump denostó a los gigantes tecnológicos y ahora les están dando millones. Explican que, bueno, pues después de años en los que Trump les llamó enemigos del estilo de vida americano, los ejecutivos de Silicon Valley, bueno, pues ahora esperan que los regalos de $1,000,000 y las cenas en Mar-a-Lago arreglen los puentes con el presidente electo. Si cruzamos el charco, vamos hasta Reino Unido, en The Guardian.
O sea, cruzamos el charco hacia acá.
Eso es.
Nos venimos a Europa.
Estábamos en Estados Unidos, nos venimos para Europa. Reino Unido, en The Guardian, dicen 16 muertos y 10.000 estructuras destruidas mientras continúan los incendios, y destacan que los políticos están discutiendo ahí en Estados Unidos mientras Los Ángeles continúan ardiendo. También llevan información sobre Ucrania. Dicen que Ucrania ha capturado a 2 soldados norcoreanos en Rusia. Y también hablan de Alemania. Dicen que hay manifestantes que han bloqueado el Congreso de Alternativa por Alemania antes de las elecciones allí en el país. Y si nos vamos a Italia, en el Corriere de la Sera, este sábado han tenido problemas con los trenes. Titulan, trenes bloqueados en Milán, caos y retrasos de hasta 4 horas. Bueno, pues al final en Milán se encuentra pues la estación o el nudo ferroviario más importante del norte de Italia. Es una estación que en la que viajan pues alrededor de entre 4,8 y 6,2 millones de personas cada mes. Y de hecho, la gravedad del asunto ha hecho que desde el gobierno italiano hayan pedido que se eviten o que se limiten los viajes en tren si se puede. Y Venezuela, tenemos que hablar también de Venezuela. En el Nacional titula.
El Nacional,
sí,
venga.
María Corina Machado denuncia detención de más de 30 manifestantes del 9 de enero, de las manifestaciones de hace un par de días. Y también llevan, bueno, noticias destacadas, una que es la permanencia, hablan sobre la permanencia de Maduro. Dicen que puede provocar un nuevo éxodo migratorio hacia Colombia, según están advirtiendo expertos. Y eso te cuento por ahora, Fernando.
Bueno, pues enseguida, gracias Ana, volvemos a hablar de Venezuela y de lo que está sucediendo.